Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma triste y sola, así vive mi amor. Queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida secó. Ay, como la rosa y como su perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Ay, como lo triste de una lágrima, así soy yo.
Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Amigos, han sido Miriam Ramos y Argelia Fragoso interpretando Ella y Yo, de Oscar Hernández. Desde el lunes pasado, aniversario del natalicio de José Martí, estamos enfrascados en la presentación de una serie de programas especiales sobre uno de los capítulos más apasionantes y durante muchos años secreto, de la vida privada de José Martí. Y ese capítulo, como todos ya saben, son sus amores presuntos o reales con Carmen Millares de Mantilla, la dueña de la casa de huéspedes donde Martí vivió durante algunos años, los últimos años de su vida. Y yo debo confesarles algo. La estampa de la época que estos amores ofrecen me ha parecido siempre tan interesante como la historia de esos amores. ¿Por qué? Porque a partir de ellos hemos podido asomarnos a la comunidad de cubanos exiliados en Nueva York a finales del siglo XIX. Hemos podido conocer mejor esa comunidad y tan pronto asistir a una fiesta de amigos de Martí en honor de su madre, Leonor. Una fiesta, cosa curiosa, donde la hija de Ignacio Agramonte tocó el piano y algunos asistentes leyeron versos. Cómo conocer a través de estos amores, a través también de una carta de Carmen Zayas Bazán, la indignación que sintió al visitar la oficina de Martí esta mujer después de que éste muriera y descubrir que alguien se le había adelantado y se había llevado todos los papeles y casi todas las pertenencias de su esposo. De todo esto y más, mucho más, hemos hablado esta semana. Ya todos aquellos ustedes que han estado escuchándonos saben cuáles son las interrogantes que presenta la presunta relación de José Martí con Carmen Millares de Mantilla. ¿Existió esa relación amorosa o no existió? Y si existió, ¿cuándo se inició? ¿Acabado de llegar Martí a Nueva York en enero de 1880 y estando Manuel Mantilla, el esposo de Carmita, vivo? ¿O a partir de 1885, cuando este, Manuel Mantilla, el esposo de Carmita, muere de un padecimiento cardíaco? ¿Cuándo se iniciaron esas relaciones? Porque si la relación de Martí con Carmita se inició en enero o febrero de 1880, cabe la posibilidad de que María Mantilla, que iba a nacer en noviembre de ese mismo año, 1880, haya sido hija de Martí, como algunos aseguran, aunque no fuera él Martí quien le diera apellido, quien la reconociera públicamente, sino Manuel, el esposo legítimo de Carmita. Ya ustedes también saben que toda esta información que estoy compartiendo con ustedes proviene de un libro de Carlos Ripoll, el gran investigador cubano que dedicó varias décadas de su vida a estudiar la vida y la obra de Martí y quien falleció en Miami no hace muchos años, en el año 2011. Carlos Ripoll llegó a estar seguro de que Martí sostuvo relaciones con Carmita Millares, pero solo después de que ésta enviudara, no antes. Es decir, que en su opinión, María Mantilla no fue hija de Martí. A Ripoll le costaba mucho trabajo pensar que Martí y Carmita hubieran podido iniciar esas relaciones tan pronto se conocieron, en vida del marido de Carmita y bajo el mismo techo, la casa de huéspedes del matrimonio Mantilla, donde Martí se hospedaba. Es una cosa tremenda, ¿verdad? Que esto haya podido suceder. A mí también, lo confieso, me cuesta trabajo pensarlo. Pero como decíamos ayer, citando a Juan Gil Albert, un escritor español, la vida trampea. Y el amor es uno de sus grandes aliados. Se presta con frecuencia a tender ese tipo de trampas.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
Amigos, son Alejandro Fernández y Cristina Aguilera interpretando Hoy tengo ganas de ti.
No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de para llenarte de mí,
llenarme de ti,
llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino
y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
Efectivamente, Cristina Aguilera y Alejandro Fernández interpretando Hoy tengo ganas de ti. En un capítulo de este libro de Carlos Ripoll titulado así, La vida íntima y secreta de José Martí, Ripoll se pregunta, señoras y señores, algo realmente inquietante, ¿no? ¿Logró Carmita Millares satisfacer los anhelos amorosos de José Martí? ¿Qué pregunta esa? Logró Carmita satisfacer los anhelos amorosos de Martí. Y Ripoll contesta, no lo parece. No lo parece. Lo ayudó, sí, en el torneo de valores y le hizo más llevadero el renunciamiento. Pero no pudo llenar su espíritu. Hay una composición de Martí en la que no se ha visto cómo se planteaba el problema. Son unos versos que no tienen título ni fecha, pero que debió escribir en sus últimos tiempos. Y Martí empieza diciendo, todo soy canas ya, y aún no he sabido calmar mi corazón. ¿En qué soñadas cárceles, nubes, rosas, joyas, vive la que me rinda el corazón y dome? Es decir, que Martí, en los últimos años de su vida, pues, continuaba esperando una mujer que lo satisfaciera plenamente, espiritualmente y físicamente. Sin embargo, señoras y señores, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Carmita significó algo muy importante para Martí. Fue una compañera idónea para el hombre enfermo, para el hombre solo, para el patriota, que no tenía mucha gente a su alrededor que lo comprendiera. Ahora bien, ¿cómo era Carmita Millares? ¿Cómo era físicamente? ¿Cómo era socialmente? Escuchen lo que dice Ripoll. De Carmita Millares de Mantilla nos llegan testimonios contradictorios de sus contemporáneos. Blanca Baralt, aunque no le podemos creer todo lo que dice, dejó escrito, resumiendo sus encantos, que era un champán. Bueno, y Valdés Domínguez, Fermín, el gran amigo de Martí, como se verá luego en este libro, dice Ripoll, la llamó un ángel. Un ángel. Hay un juicio olvidado, apuntado en un diario de Zenobia Camprubí, la esposa de Juan Ramón Jiménez, donde alguien dice lo siguiente. Carmita era una persona común. Que Carmen, la mujer de Martí, era un plomo. Era un plomo, ¿no? Y que Carmita era común y descuidada, que era difícil creer que había sido el amor más duradero de un gran hombre. Miren ustedes eso, ¿no? Carmen Sayas Bazán, un plomo. Y ya sabemos, dice Ripoll, el significado del elocuente término, una persona impertinente, engreída y antipática. Y Carmita, común y descuidada. Es decir, que era una mujer más, que no se tomaba muy en serio su aspecto físico. No era una mujer coqueta. No de otra manera se la describió al autor de este trabajo, dice Ripoll, Pedro Agustín Barranco, ya muy anciano, hijo de un hombre, por cierto, que estuvo muy cerca de Martí. Hablando de aquella época, dice Ripoll, le pregunté, esperando una respuesta distinta por lo que había imaginado de ella. Y Carmita, le preguntó Ripoll a este hombre, ¿cómo era Carmita Mantilla? Debió ser una mujer extraordinaria. Pero este hombre, moviendo la cabeza, contestó apenado lo siguiente. No, Ripoll, no. Carmita no era más que una doméstica. Muchas veces estuve en su casa. Los conocí a todos en esa casa. Carmita no era más que una doméstica, buena mujer, trabajadora, pero nada más. Yo no sé por qué la gente tiende a sospechar que los grandes hombres tienen que casarse con mujeres preciosas o con mujeres brillantes, ¿no? O con mujeres coquetas. Quizás esos grandes hombres, si son famosos en su época, como lo fue Martí, buscan todo lo contrario. Buscan una mujer humilde, sencilla, que los salve de toda esa, de todo ese ambiente aparatoso que suele rodearlo, ¿no? Y ante esa imagen de Carmita, dice Ripoll, cabe preguntarse, ¿no encontraría en ella Martí, 5 años mayor ella que él, el aprecio, el cuidado y el cariño que no pudo disfrutar de la madre? Otra pregunta tremenda, ¿no? ¿No habrá encontrado Martí en Carmita, que era 5 años mayor que él, y que obviamente era una mujer trabajadora, y se ocupaba de la casa, y se ocupaba de él, el cariño y el cuidado que no pudo tener de su madre? Sabemos que sus relaciones con su mamá fueron difíciles, porque su madre no comprendía que Martí le entregara su vida a la causa de Cuba. Quería que Martí ayudara a sostener su familia y luego a sostener la familia de su esposa y de su hijo. Quizás Carmita lo comprendió. Cuando murió Mantilla, dice Ripoll, a principios de 1885, sus hijos tenían 5, 7, 12 y 15 años: María, Ernesto, Carmita y Manuelito. Como era natural que sucediera cuando se mudó Martí a la casa de la viuda, puesto que se había quedado solo, tuvo que ayudarla con los niños. De ahí viene su gran afecto, particularmente por María y Carmita. Durante 15 años Martí estuvo muy cerca de ellas y a todos los vio crecer. Y escuchen ustedes este detalle curiosísimo. Según el testimonio de Electa Fe de la Peña, amiguita de María Mantilla y vecina de su casa en Nueva York, en 1893, cuando los Mantilla vivían en el número 121 West de la calle 61, Martí ocupaba un cuarto separado en unos altos al terminar la escalera. Así lo dijo en una nota que escribió en 1949 con el título de Mis recuerdos de José Martí. Es decir, que Martí vivía un tanto alejado de la vida familiar, de los cuartos, de los dormitorios, de la sala, de los lugares principales. Vivía al final de una escalera.
Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo muy mal. Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, son tan perfectas como uno suele soñar, que todo lo bello del mundo no se puede eternizar.
Cuando me hablan de amor y no me hablan,
es el grupo vocal de Meme Solís interpretando una canción de Meme titulada Cuando me hablan de amor. Y por supuesto, estamos escuchando a Meme al piano.
Decirle a la gente que no me hablen de amor, pues para
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Muy juntos debemos continuar, muy juntos, que el mundo sepa que reímos, lloramos por este amor que todos siempre han envidiado. Muy juntos, atados por un mismo nudo, con nuestro corazón la verdad de nuestras vidas. Y juntos, que el día nos despierte juntos, hundidos en un dulce abrazo. La vida nos brindará una nueva primavera y nunca será en vano. Estamos juntos, muy juntos. La vida nos brindará una nueva primavera y nunca será en vano nuestra espera si estamos juntos.
Amigos, ha sido Susy Lemán interpretando una canción de Roberto Lozano, un excelente compositor y pianista cubano que vive en el exilio desde hace muchos años y que compuso entre muchas bellas canciones esta que acabamos de escuchar y que fue uno de los grandes éxitos de Roberto, yo diría que en los años 70 más o menos. Antes de continuar con el tema del programa de hoy, yo quiero darle las gracias, por supuesto, a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí. Me alegra mucho tenerla de regreso en el programa. Y quiero darle las gracias a Tony Simón, a quien ustedes ya conocen mejor que yo casi, porque no me canso de elogiar su profesionalismo y su talento para ayudarme a insertar toda esta música en el programa. Quisiera decir algo. Yo pensaba terminar esta serie de programas mañana, por supuesto, pero no sé si voy a poder hacerlo. Porque hay un segundo libro de Carlos Ripoll donde hay un capítulo que me gustaría también compartir con ustedes. Así que vamos a ver cómo nos va en el resto del programa de hoy, cómo nos va mañana, y de acuerdo al material que me quede, pues vamos a decidir si vamos a extender esta serie hasta el lunes de la próxima semana. Nada, ustedes saben, si quieren escribirnos, ¿a dónde pueden hacerlo? Nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com, o dicho en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos por correo postal, ya saben cuál es nuestra dirección. Envíen su carta a esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Yo quería señalarles a ustedes, señoras y señores, la cantidad de pequeños detalles que uno va averiguando a medida que se interna en la historia de estos amores de Carmita Millares y José Martí. Ahí tienen ustedes a Martí viviendo en una habitación al final de una escalera. ¿Y por qué sabemos eso? Bueno, porque una niña del vecindario que iba a jugar con la niña, María Mantilla, y que sobrevivió a Martí, en los años 40 recordó cosas de aquel hombre que ella veía subir la escalera para dirigirse a su dormitorio, a su habitación, en la casa de huéspedes de los Mantilla. De manera que no solo presten atención a los datos importantes, entre comillas, que yo pueda estar comentando con ustedes y compartiendo con ustedes a partir de las investigaciones de Carlos Ripoll, sino presten también atención a los pequeños detalles. Que Martí, este patriota, este hombre tan grande para nosotros, viviera en algún momento en una casa de huéspedes cubana, humilde, en una habitación al final de la escalera. Carlos Ripoll, amigos, dedica también un capítulo completo de este libro, La vida íntima y secreta de José Martí, al adulterio visto por Martí, a la condena reiterada del adulterio hecha por Martí, una condena reiterada en verso y en prosa y en distintas etapas de su vida. Martí no se cansó de condenar el adulterio. Es más, como algunos de ustedes saben, entre las primeras obras de José Martí está un drama titulado precisamente Adúltera. Adúltera, un drama que Martí comenzó a escribir en España siendo un adolescente. Desde que Martí era muy joven, tuvo al adulterio como una falta mayor. De manera que verse involucrado en una situación de este tipo debe de haber sido para él, más allá de cualquier gratificación de orden emocional y físico, debe de haber sido para él una realidad angustiosa, como si la vida se hubiera propuesto darle una lección y recordarle lo arriesgado que resulta a veces afirmar, como he dicho aquí en estos días, afirmar: de esta agua no beberé. Un hombre que se pasó la vida condenando el adulterio, verse adúltero, ¿no? Pero bueno, quiero detenerme en otro segmento de este libro, en un segmento titulado El huésped y el conspirador. Escuchen ustedes lo que dice Carlos Ripoll en este segmento. Prescindiendo por un momento del aspecto moral de este asunto, se debe tener en cuenta la posición del revolucionario Martí en 1880. Su estado de ánimo. ¿Por qué fue a la casa de huéspedes de los Mantilla y qué hacía allí? Con ese fin, conviene volver sobre lo más revelador de esa etapa de su vida. Desde que llega a Cuba con su esposa de Guatemala a mediados de 1878 hasta el fracaso del levantamiento armado de 1880, en cuya preparación tanto trabajó. En La Habana, Martí, a los 3 meses de llegar, le nace el hijo, José Francisco Pepito. Martí por entonces trabajaba en el bufete de Miguel F. Biondi. Martí participaba en diversas actividades culturales allí en La Habana y como vicepresidente de un club revolucionario de la ciudad y subdelegado del Comité Central de Nueva York, que preparaba la guerra en la isla. Y por eso conspira contra el gobierno. Martí fue deportado jovencito a España, sufrió cárcel en Cuba antes, como todos sabemos, ¿verdad? Se va, señoras y señores, a España, estudia en España, se va a México, se va a Guatemala, vuelve a México. Y en determinado momento, señoras y señores, regresa con Carmen, que estaba en estado, a Cuba para que su hijo nazca allí. Pero es que allí comienza otra vez a conspirar contra España. En septiembre de 1879, Martí es detenido en La Habana y pocos días después vuelve a ser deportado hacia España. Martí, dice Ripoll, llegó a Nueva York el 3 de enero de 1880 y el día 9, por unanimidad, el Comité Revolucionario lo nombró vocal. Los cubanos exiliados allí en Nueva York se dieron cuenta de que este hombre joven era un hombre brillante y podía perfectamente participar en las decisiones que se tomaran en torno al futuro de Cuba. Y en el más famoso discurso de aquella época, uno de sus más brillantes y conocidos, Martí dijo: «Seamos honrados, cueste lo que cueste. Solo las virtudes producen en los pueblos un bienestar constante y serio». Amigos, para quien predicaba la honradez, la posibilidad de que sus contemporáneos supieran que él estaba sosteniendo una relación clandestina con una mujer casada, siendo él casado también, tiene que haber sido motivo de gran preocupación. Era el 24 de enero cuando Martí dio este discurso. El día 5 del siguiente mes, es decir, el día 5 de febrero, Martí le escribe a su amigo Biondi y le dice: «Envío al fin para mi hijo, puesto que Carmen viene, sus chucherías de abrigo. Yo cumplo con mi deber. Dios me amparará. Aún no sé qué va a hacer de mí. ¿Qué no haré yo porque tengan ella, Carmen y mi pequeñuelo, cuanto les es necesario?». Es decir, que en febrero, a principios de febrero, Martí estaba esperando la llegada de su mujer y de su hijo allí a Nueva York. Y ya le había enviado al pequeño algunos abrigos. Y su preocupación es no tener medios económicos en Nueva York para sostenerlos. A su llegada, sigue diciendo Ripoll, como se ha dicho, Martí vivió unos días en casa del coronel Miguel Fernández Ledesma y Céspedes. Este patriota, y escuchen ahora qué interesante lo que voy a decir, este patriota nacido en Manzanillo se había unido a las fuerzas revolucionarias de Camagüey en respuesta al grito de Yara el 10 de octubre de 1868. Un año más tarde, apresaron a este hombre los españoles y lo enviaron al presidio de La Habana, donde cumplía condena Martí. Como Fernández Ledesma tenía medios de fortuna, en la cárcel le daban una comida especial, pero Martí, pobre, solo podía comer el mal rancho de los presos comunes. El coronel tuvo lástima del infeliz muchacho y compartió su cantina con Martí, lo que éste le agradeció durante toda su vida. Los Fernández Ledesma, este hombre y su familia, le recomendaron a Martí en Nueva York, a Martí que esperaba a su esposa y al hijo de ambos y que estaba en plena labor revolucionaria, la casa de huéspedes de los Mantilla. Es decir, que es este hombre a quien Martí conoce en la cárcel y a quien le va a agradecer siempre que compartiera con él su comida, que era mejor que la que le daban a Martí, es este hombre y la familia de él los que van a recomendarle a Martí la casa de huéspedes de Carmita y Manuel Mantilla.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.
Júrame, cantada bellamente, debo decirlo, por Chucho Avellanet, el excelente cancionero puertorriqueño. Pero bueno, retomando el hilo de nuestra historia. Hablando de la casa de los Mantilla, dice Ripoll, era el lugar más indicado para que viviera el conspirador. ¿Y quién era el conspirador? Martí. Es decir, Martí vive en esa casa porque definitivamente era el lugar perfecto para él permanecer, la casa de huéspedes de los Mantilla. Por ser bien conocida entre los cubanos y aparentemente segura, pero tan conspicua era que la agencia Pinkerton, por órdenes de España, mantenía allí, en la casa de huéspedes de los Mantilla, un espía, señoras y señores. Es decir, que en la casa de huéspedes, donde Martí se sentía seguro y fue a buscar refugio, una casa de huéspedes de cubanos, allí vivía un espía de España. Un espía contratado a través de la agencia Pinkerton. ¿Y qué era la agencia Pinkerton? Bueno, era una agencia de detectives privados fundada por Alan Pinkerton en 1850 aquí en Estados Unidos. Y era una agencia famosa porque había podido impedir un complot para matar a Lincoln años atrás. La agencia Pinkerton se hizo famosa en todo el país y en el extranjero. Y España consiguió un detective a través de ella para que viviera en la casa de huéspedes de los Mantilla. Ahora bien, escuchen estos datos sobre ese espía. Existe una información que revela que las iniciales del nombre de ese espía eran E.S. E.S. Los informes de este hombre nada dicen de que Manuel Mantilla estuviera enfermo y nada dicen de alguna irregularidad en las relaciones de Martí y la dueña de la casa. Es decir, que si esa espía se hubiera dado cuenta de que Martí tenía relaciones con la dueña de la casa, una mujer casada, cuyo esposo vivía allí con ella, hubiera quedado algún tipo de documento que revelara esto, ¿no? Pero no fue así, no fue así. Se conservan estos papeles en el Archivo Histórico de Madrid. El agente de Pinkerton se llamaba Edwin Stolbin. Tenía 32 años, era soltero, sin ocupación y nacido en Alemania, según parece, en la hoja del censo del 5 de junio de 1880. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Que en la casa de huéspedes, insisto, donde se hospedó Martí durante tantos años, residiera también un espía de España. Un espía de origen alemán, ciudadano de Estados Unidos y contratado por esta agencia la agencia Pinkerton de detectives privados. Cuando Martí ocupó la presidencia interina del Comité Central Revolucionario, dice Ripoll, en sustitución de Calixto García, Carmen Zayas Bazán ya estaba en Nueva York. Tuvo que complacerle la recomendación que le hicieran a Martí de la casa de huéspedes de los Mantilla. ¿Por qué? Porque venía de familiares de ella. Es decir, que a Carmen no le era ajena la familia Mantilla. Había una amiga de ella, gran amiga de Carmen, que tenía un parentesco con esta familia. De manera que a Carmen le pareció bien que su esposo y que ella misma vivieran allí. Y dice Carlos Ripoll lo siguiente que hay que tenerlo muy en cuenta. Con los ojos de la emigración de Nueva York puestos en él, en Martí, en medio de la ansiedad por tener a su lado a su esposa y a su hijo, iba Martí a seducir a Carmen Mantilla, una mujer honesta, pero que acababa de conocer, de escaso atractivo físico, de poca cultura y 5 años mayor que él, exponiéndose a la vergüenza del escándalo, aún con un marido consentidor, a que de una u otra manera se enteraran del asunto sus compañeros de la conspiración, sus jefes, entre los que había figuras de gran prestigio, y sus amigos y los familiares de Carmen Zayas Bazán, una gente de moral austera, e incluso su propia esposa. En una oportunidad, Martí hizo esta confesión que dejó en el silencio de sus apuntes. Mis compatriotas son mis dueños. Les debo cuenta de mis actos, hasta de los más personales. Todo hombre está obligado a honrar con su vida privada, tanto como con la pública, a la patria. Amigos, sí, cuesta trabajo que Martí hubiera podido iniciar sus relaciones con Carmen Millares de Mantilla en el mismo lugar donde vivía él y un lugar que pertenecía a Carmen y a su esposo Manuel, que estaban allí todo el tiempo. Todos vivían en esa casa de huéspedes. Es posible que entre principios de enero y principios de febrero Martí haya tenido relaciones íntimas con Carmita. Es posible que ya llegaba la esposa y el hijo, que se fueron a vivir allí por un tiempo, Martí y Carmita, dos adultos absolutos, personas responsables, hubieran iniciado una relación sexual bajo un techo debajo del cual estaban también la mujer de Martí y el hijo de Martí. Esto es lo que resulta perturbador y lo que lleva a Ripoll a pensar que María Mantilla no pudo ser hija de Martí. No pudo serlo, porque hubiera revelado que era un hombre irresponsable, y sabemos que Martí no lo era. O que era un hombre que no tenía ningún respeto por la mujer de un amigo, y sabemos que él sí respetaba a sus amigos y a sus mujeres. De manera que esta explicación, a mi entender, es la que más desvirtúa, o una de las que más desvirtúa la posibilidad de que Martí haya tenido relaciones con Carmen Millares de Mantilla tan pronto llegó a Nueva York y en un lugar donde también iban a vivir su mujer y su hijo pocos días después de él iniciar su estancia en ese lugar. Estas son las cosas que obligan a la persona que lee con atención todos estos datos a preguntarse si tendrán razón quienes insisten en considerar a María Mantilla hija ilegítima de José Martí. Mañana voy a compartir con ustedes una carta de Martí donde trata de descartar toda posibilidad de adulterio con Carmita. Una carta muy poco conocida que va a interesarles mucho. Ya ven ustedes cuántas cosas interesantes pueden averiguarse a partir de una relación como esta.
Amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se
y así, amigos, con Plácido Domingo interpretando Quiéreme Mucho del maestro Gonzalo Roy, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por cuántos caminos nos ha llevado la conmemoración de un aniversario más del nacimiento de José Martí. Cuánta riqueza puede haber en la vida de un hombre que no solo luchó intensamente por la felicidad de su patria y de su pueblo, sino por algo quizás más difícil de alcanzar: su propia felicidad. O al menos una ración de ella, la que uno, iluso quizás, supone que le corresponde. Mañana continuamos.